desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El poder de la Iglesia de Cristo. Van a descubrir ustedes una cantidad de cosas que no hemos podido nosotros atesorar, que no hemos podido aquilatar, que no hemos podido dimensionar. Todo el poder que tiene la Iglesia, y no es algo que nosotros nos hayamos ganado o algo a que nosotros nos hayamos o lo hayamos construido. El poder ya se le dio a la Iglesia. Cristo empoderó a la Iglesia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 7 al 9, aquí está el primer relato de los que vamos a ver. Y aprovecho para dar la bienvenida a todos los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también YouTube. ¿Se imagina usted? Hace 19 años se predicó este sermón. El poder de la Iglesia de Cristo. Yo lo he descubierto, yo lo he vivido, yo lo he palpado, yo lo he saboreado, yo he degustado, yo me he verdaderamente en la palabra como debe de ser, hartado, usted, suficiente, vasto, lleno, la copa está rebosando del poder que tiene la Iglesia de Cristo, y hoy lo vamos a ver nosotros. Y hablando de la iglesia y del aniversario y de los días que nos quedan para celebración, todos los sermones de los domingos van a ser algo con referente o con referencia a la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 7 y versículo al versículo 9. Predicaba el miércoles de la semana pasada el hermano Steven Galarza, nuestro misionero, y cuando estaba predicando, dice: ay, ojalá que no me robe las ideas, ay, ojalá que no me robe los pensamientos que tengo escritos acá en el bosquejo. Y dijo dos cosas que hoy ustedes van a volver a escuchar. O sea que esto no es nada novedoso, no es que Steven se adueñe o que yo me apropie de todo esto, es que esto es general. Vea lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1, 7 y 8, leo yo, y el versículo 9 todos. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Déjense de pensar de esas cosas. Pero recibiréis poder, y lo recibió la iglesia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos en el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón, la gratitud por siempre por permitirme ser el pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Edifica tu iglesia. No tenemos visitas de las que siempre nosotros nos gozamos tener, personas que vienen que no te conocen, pero queremos pedirte por la iglesia que está presente para que hoy podamos ser edificados y entender todo el poder que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Amén. Llegábamos a la ciudad de Stockton, California. ¿Ahí naciste, Nina? ¿En Stockton? French Camp. Ok. Llegábamos a Stockton, California, mi esposa y yo. Fue allá más o menos en el verano del año 1986. Y asumí el pastorado interino de la iglesia, porque todavía no había terminado el seminario. Y en 3 meses, 4 meses se finiquitó todo eso y la iglesia me invitó para que fuera el pastor titular desde el mes de febrero del año 1987 hasta 1991. Entonces, un grupo de los hermanos de la iglesia me llevaron a una taquería y las hermanas llegaron a la casa nuestra con mi esposa con regalos, un tipo open house. Nos hacía falta una cosa, nos hacía falta otra cosa. Total que llegaron varias hermanas y llevaron comida, llegaron bebidas y dieron la bienvenida a la esposa del pastor. Carlitos estaba recién nacido, 9, 8 meses tenía. Y bueno, pasó algo que fue verdaderamente vergonzoso. porque al terminar la reunión, las hermanas se fueron y se quedó una hermana de la iglesia que se llama Betty del Castillo. Se quedó con mi esposa y le dice, Diane, I'm going to stay with you. Me voy a quedar contigo y voy a lavar todos los platos y los trastes y los vasos y todo esto y voy a dejar bien limpia la cocina. No. Vete, que yo lo voy a hacer. Ya ustedes hicieron demasiado. No, le dijo, yo me voy a quedar. Entonces viene Betty, agarra un palito que tiene una esponja a empezar a lavar y se dio cuenta, pensó que abajo estaba el bote de la basura y dice, pero Diane, you have a dishwasher. Espero que entiendan esta analogía y esta anécdota y está prácticamente con algo vergonzoso para nosotros. Y le dice, you have a dishwasher, pero si tú tienes una lavadora de platos. Y le dice, es que no sé cómo usarla. ¿Me entiende? La iglesia tiene poder, no sabemos nosotros cómo usarla. Hubo momentos, ya fue hace muchos años, 2026 años, que la iglesia de Cristo, la agencia, la organización, la institución que representa el reino de Dios, fue la más respetada en esa sociedad. Voy a repetirlo. En los tiempos de Cristo, post su ascensión, cuando se establece la iglesia, la iglesia fue la agencia, la institución, fue la organización más respetada en toda la sociedad. En días pasados eran los sacerdotes, eran los pastores, eran los maestros, eran los médicos quienes recibían todo tipo de elogio. Lo siguen recibiendo los médicos, muy poco los maestros y casi nada o nada los pastores y los sacerdotes. Hoy somos motivo de burla, somos tema de conversación, hoy somos personas que estamos en el ámbito de los más triquín, de lo más tranzas que habemos de por tantas triquiñuelas que hacemos como pastores. Mientras más cerca estamos nosotros del encuentro glorioso con Jesucristo cuando Él venga por nosotros, por la iglesia y por levantarnos, más nos hemos ido nosotros lentamente, paulatinamente, pero muy seguramente, nos hemos ido alejando de todo aquello que son los ideales para lo cual fuimos nosotros constituidos y también creados. Hemos venido perdiendo terreno y ese terreno hay un espacio, alguien tiene que ocuparlo. Esto es una ley. El espacio tiene que ser ocupado por algo o por alguien. Las iglesias se siguen debilitando y ha llegado el motivo hasta este punto donde nosotros somos la burla. Ayer me reunía con 72 instituciones y la única, oiga esto es para que nos dé vergüenza. La única agencia, la única institución cristiana que está ya presente en Venezuela, es la organización del hermano Franklin Graham. De ahí son países. El Salvador, Dominicana, los Estados Unidos, que Colombia, que no sé cuánto, que Costa Rica, que Panamá, porque no ha llegado nada de Cuba, tampoco ni va a llegar ni de Nicaragua ni de Rusia, ¿verdad? Para que se den cuenta. ¿Ok? ¿Y la iglesia? ¿Por qué tenemos que depender de la Cruz Roja Internacional? ¿Por qué tenemos que depender nosotros de World Relief? ¿Por qué tenemos que nosotros depender de World Vision? ¿Por qué tenemos que depender nosotros, aunque son hasta cierto punto instituciones que fueron creadas con ideales cristianos? ¿Por qué tenemos que depender nosotros de otras instituciones, de ONGs, ONGOs? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no tiene poder. La iglesia se enanizó. La iglesia se metió en su mundo y ahora ven ellos por sus dientes y después por sus parientes. Por los acontecimientos mundiales, la iglesia se ha visto impotente ante un mundo que constantemente nos hace lucir a nosotros como iglesia en una total desventaja. Cristo dejó una iglesia con poder que ya no lo tiene. Cristo dejó una iglesia con poder que no lo sabe usar. Y ante este espacio, ante este gap, ante este paréntesis que se ha dado porque la iglesia no supo qué hacer a través de esto. No se trata de hoy con Venezuela, esto se ha tratado por siempre. No le digo yo pues que en el terremoto de mi país llegó de Bianca Jagger, Mick Jagger, la esposa de Cassius Clay. Pero yo no vi que llegaran aviones de la convención bautista, de la convención pentecostal, de la convención adventista, de los mormones, de los testigos. No, se da cuenta. ¿Por qué tienen que ser otros los que tienen que hacer lo que nosotros debemos de hacer? En primer lugar, Cristo dejó una iglesia con poder. ¿Para qué? Para alcanzar a los perdidos. Espero que no se le haya olvidado el punto número 5 del culto en el sermón de hoy, que de eso se trataba, de librar las almas. Nosotros tenemos el poder, Cristo nos lo ha dado, pero no lo estamos usando como no usó la lavadora de trastos la hermana Diane Navarro hace 40 años allá en California. Ahí estaba la lavadora, pero no lo sabía usar. No sé si a usted le pasa, yo tengo un teléfono que tiene 50 mil aplicaciones. Yo no las sé usar. Yo soy un tonto para los teléfonos. Yo soy atrasadito mental y tarado. Es que ahí está en su teléfono. Solo habla el app. Busque ahí donde dice series. No sé, pero ahí está. Eso le ha pasado a la iglesia. En el punto número 1, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder, y se lo dio Jesús a la iglesia, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos el poder para alcanzar los perdidos, con el poder de llegar con el evangelio a toda parte del mundo. Pero ahora ha llegado la Coca-Cola, ha llegado más rápido que nosotros. La Coca-Cola llega antes que cualquier Nuevo Testamento, antes que cualquier Biblia. La Coca-Cola lleva antes que cualquier folletito. Ahora es la música la que trasciende. Hoy se escucha a Bad Bunny por todas partes. Ahora son las películas pirateadas. ¿Se recuerda usted de las películas pirateadas cuando íbamos a los mercados a comprar cositas que eran plagiadas o pirateadas? Antes no existía el Netflix. Estoy predicando esto porque se predicó hace casi 20 años. Era cuando era la efervescencia de las películas pirateadas. Antes no habían estas series que ahora tenemos. Pero ahora también es muy triste poder decirlo, que llega más rápido a la mano de nuestros hijos un cigarro de marihuana que un folletito o un Nuevo Testamento. ¿Pero por qué? Porque la iglesia lo ha permitido. Porque la iglesia no ha usado el poder que tiene. Y yo me resisto, yo no me doy por vencido, y yo no puedo en ningún momento aceptar que alguien más tenga que ocupar el lugar de aquellas cosas que la iglesia tiene que hacer. Cristo dejó una iglesia con poder para combatir el alma o el hambre. Ay, quiero aprovechar esto y me quiero desquitar. Tengo unas ganas de desquitarme y hoy no me voy a ir con las ganas a la casa. La iglesia tiene el poder para combatir el hambre. En Hechos capítulo 11, versículo 27 al 30, y ojo, por favor, pare bien sus orejitas, abra bien sus orejitas, abra bien sus ojos, las antenas que estén funcionando para lo que yo voy a explicar en el segundo versículo que quiero explicar. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí está. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Venezuela, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Por qué tienen que ser las agencias de transporte, de envíos? ¿Sabe hasta dónde ha llegado la solidaridad de lo que estoy viendo? Estoy haciendo un browsing, estoy haciendo más que todo una investigación. ¿Sabía usted que la mayoría de las agencias de envíos a toda Latinoamérica o a todo el mundo han empezado a reducir el costo de los envíos? No sé si ha sabido esto, José. y algunos gratuitamente. Toda la comunidad venezolana se ha volcado en los Estados Unidos para mandar de todo. Hermana Graciela, la hermana Teresita me prepararon 400 camisetas. Mañana cuando vengan las invitadas de Don Ramón, de los voluntarios, me van a seguir haciendo el favor de hacer eso. Vamos a mandar y a mandar y a mandar. Tengo una agencia que me dijo, pastor, por el momento no puedo porque estamos mandando todo, pero industrial, paletas y paletas y paletas y por cajas pequeñas. Me dice, no es prioridad ahorita, pero cuando tenga, pastor, no se preocupe que nosotros vamos a mandar eso. Tenemos a tres lugares a donde queremos mandar. Uno es volver a mandar a Anaco, donde está el pastor Escalona. Vamos a mandar a San Felipe Yaracuy, donde está el pastor Efraín Ibarra. Y vamos a mandar a Caracas, donde está el pastor Felipe Pirela. Y a los que nos quieran, o a los que nos avisen que necesiten, vamos a mandar todo lo que tenemos. Pero ese no es trabajo, hermano, de las ONGs. Ese no es un trabajo de las NGOs. Ese no es un trabajo de la comunidad venezolana, ni de la diáspora venezolana. Es un trabajo de la iglesia. Es un trabajo de nosotros. Tenemos el poder, pero no lo usamos, porque somos tan pichicates. Pichirres, dicen en Venezuela. Tacaños. Ay, dice la Biblia por ahí, que el que vea a la persona que tiene necesidad y no le hace caso, algún día él o ella clamará y no recibirá ayuda. Yo trato la manera para, porque no quiero llegar a ese punto de no hacer una convocatoria para que nuestra iglesia sea un centro de acopio. No lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Nosotros podemos hacerlo. Y aquí viene con esto la palabra que se lo dije a alguien y le dolió, pero le dolió. Con usted o sin usted, lo voy a hacer. No sé si está escuchando el sermón y si lo ve, porque de vez en cuando lo ve. Cuando comenzó todo lo del migrante, cuando empezó la situación política y que porque la retórica y las palabras ásperas de la administración y que ni un centavo para el pastor Navarro, para los migrantes, nuestra iglesia no va a dar dinero para ilegales, nuestra iglesia ya no va a dar dinero para que el ministerio Golán siga. Ay, como diría mi primo don Ramón, ay, qué miedo, mire cómo estoy temblando. Así se lo dije, con usted o sin usted, yo lo voy a hacer. Nosotros no hemos necesitado de levantar un teléfono para pedir. Hubo un momento donde fue todo esto álgido, donde fue todo esto bastante fuerte, donde el costo y los gastos eran, pero grandes. Y llegó oídos a una persona que siempre ha querido nuestra iglesia y siempre ha respetado nuestra iglesia. Y me dice, pastor, mire, permíteme que yo voy a interceder por usted. Intercedió por nosotros y mandó una notificación. Y nosotros aparecíamos junto con el Good Neighbor, aparecíamos junto con Team Brownsville, aparecíamos junto con la ciudad de Brownsville, y nosotros éramos la cuarta agencia en donde llegó oídos del gobierno de FEMA para que nosotros pudiéramos recibir un reembolso de todo lo que habíamos gastado. Y mandamos todos los recibos. ¿Sabe cuánto nosotros gastamos en 2-3 años? $226,000. ¿Y sabe qué decidió FEMA por medio de sus cadenas y todo esto? De reembolsarnos. Y nosotros dijimos, no. ¿Qué le parece? Pero claro, como apareció en el periódico y que apareció por acá, los hermanos de la West, qué barbaridad, el pastor se está haciendo millonario, el pastor se está haciendo un rico, son unos ladrones. Sin saber, el dinero was assigned, pero nunca was claimed. El dinero fue asignado, pero nunca lo pedimos. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesitamos. Lo hicimos con ellos o sin ellos. ¿Pero por qué? Dame otra vez la cita bíblica. Porque el poder está en la iglesia, no está en el gobierno. Solo el apóstol Pablo, ojo con esto, yo no sé qué va a pasar con la iglesia después que me vaya yo. Yo no sé si ustedes van a seguir con este espíritu altruista. Yo no sé si ustedes van a continuar con seguir ayudando a la gente. Nos han sacado de aquí, nos han sacado de allá, nos han prohibido por acá, nos han limitado por acá, pero nunca vamos a dejar de hacerlo. Le dije, hoy tenía unas ganas de desquitarme y es que estoy quedando, pero limpio. Mire, se me están limpiando las venas, las arterias, el colesterol, la sangre, la pituitaria, el píloro y todo se me está limpiando porque tenía unas ganas de desquitarme hoy. Y lo peor es que hay muchas personas de aquí de la iglesia que yo conozco quiénes son, con nombre y apellido, que sí creyeron lo que dijo una persona que ya está muerta. Tengo una gana de desquitarme hoy. Solamente, dice la Biblia, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dame la cita que tenemos de Gálatas 2:10 por ahí, creo que la tenemos. Ah, sí, aquí estamos. Sí, regresame la otra y luego brincamos para acá. En aquellos días hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Pasó, va a pasar. Entonces los discípulos, los cristianos, Golán, Sarepta, Samano, cada uno, no esperando que el pastor lo haga, no esperando que nos dé FaithWorks, no esperando que Serve Now, no esperando que el Salvation Army, no esperando que la Cruz Roja Internacional, cada uno de nosotros nos metimos la mano a la bolsa. Cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ahora sí, aplica el otro versículo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres mientras yo sea el pastor de la iglesia. Prioridad, dos acciones en nuestra iglesia: evangelismo y atender a la gente más necesitada. Los demás que hagan cola, ¿okay? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, tenemos el poder, pero no lo hacemos. Tenemos el poder para combatir nosotros las adicciones. Y esto es lo que me incomoda, me inquieta, me molesta. Y digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la iglesia se perdió? En Romanos capítulo 15, versículo 7, dice esto: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por cuestión de, no sé, de cultura o de costumbre o por moda, la mayoría de los jóvenes en nuestra sociedad ha optado por tatuarse, ha optado por ponerse un arito, ha optado por ponerse pues una ropa un poquito talladita, escotado por acá, yo no sé. Hermano, discúlpeme, no podemos verlos mal. De la misma manera que Jesús nos aceptó a nosotros y nos recibió a nosotros, debemos de recibir a todos. Ay, no, ese peludo que está ahí. Ay, no, ese marihuano que está por allá. Ay, mira ese tatuado. Ay, mira tanto tatuaje que tiene. Jesús no ve los tatuajes, Jesús ve el corazón, hermanos. Algunos tienen tatuados la lengua. Jesús no ve los tatuajes, Jesús ve el corazón. Personas con una tendencia distinta. Personas que vienen acompañados porque dice que es su novia. ¿Te recordás el trato que nosotros tuvimos con Lupita Armando? Esa muchacha que tenía un estilo de vida diferente al nuestro. Fue rechazada en su círculo de sociedad. Aquí fue aceptada. Aquí fue ganada para Cristo en una noche vaquera. Inscribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Murió recién y está en la presencia del Señor. Ay, que usted llegara a hablar del pastor Navarro a la gasolinera donde ella era cajera. Ay, Silvia. Silvia, la buena. ¿Qué? Ay, que usted llegara a insinuar algo. Usted llegara a hacer un comentario del pastor Navarro en la gasolinera donde Lupita. Ay, era el día de su defunción. Oye, a mí, pastor, usted no me lo toca. No, discúlpeme, pero no. Tenemos el poder para combatir adicciones, problemas de alcoholismo, problemas de adicción de drogas. Nos volvemos prejuiciosos y ahora lo que hacemos es referirlo a, ay, mándelos a Alcohólicos Anónimos, mándelo donde los Neuróticos Anónimos, mándelo donde están los... Y empezamos a mandar a gente de acá a centros de especialización de prevención y rehabilitación de las adicciones. ¿Y la iglesia? ¿Se da cuenta cómo hemos perdido espacio? ¿Se da cuenta cómo nos han ganado a nosotros el terreno? ¿Se da cuenta cómo se han convertido en ellos los ejecutores de cosas que tenemos que hacer? Poder para restaurar hogares. Punto número 4. Vea lo que dice la Biblia. Hay conflictos en los hogares. Hay discusiones en parejas. Hay situaciones de rebeldía juvenil, hay situaciones de rechazo entre nosotros, los esposos, conflictos económicos, conflictos de situaciones que están fuera de nuestro alcance. Muchas veces nos peleamos y decimos y todo esto. Y mira lo que dice la Biblia, mira qué interesante. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la divina, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero ahora muchas veces, los hermanos de nuestra iglesia que están pasando batallas matrimoniales, problemas de alcoba, problemas de recámara, problemas de rechazo, problemas donde ya no hay cohabitación, problemas donde ya lo único que nos queda es firmar el divorcio. Me mandaron un TikTok bien bonito donde llega la mujer y le dice, mira, Julio, por decir así, firma aquí, ya no aguanto, quiero divorciarme contigo. Sí, le dice, dame los papeles. Y sacó un lapicero. ¿Y por qué? Ya estaba preparado, le dijo él. Estaba listo para que me pidieras el divorcio, ya estoy preparado para hacerlo, ¿viste? Hoy tenemos que buscar a un asesor, hoy tenemos que buscar a una trabajadora social, hoy tenemos que buscar a un consejero cristiano, consejero matrimonial. Hay diferencias, hay situaciones. ¿Por qué? La iglesia no puede. La iglesia ya no puede. Nos han quitado, nos han robado. Ha sido, pero robo a mano armada en un callejón sin salida. Nos han dejado, pero nos han stripped, como dirían en inglés, del poder que la iglesia tiene. Y quiero terminar con esto. Pero quiero, tengo 7 minutos y lo voy a terminar en 4. Nosotros tenemos el poder para combatir el desempleo. No es el Task Force Agency, no es el Social Security, no es las ferias de desempleo, no, somos nosotros. Capítulo 4, versículo 32 de Hechos, y con esto cierro. Y la multitud, oiga esto, y la multitud de los que habían creído era de dos corazones, un corazón y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino tenían todas las cosas en común. Dame la música. Esta es otra cita y luego una figura que está por acá. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía, esta es mi troca, esta es mi casa, esta es mi... No, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay dos figuras. Esta es la primera, la última. No, discúlpeme, pero no. No, discúlpeme, pero no. Esto no puede ser, no debe de ser. Esto es la iglesia. Se quedó sin trabajo el hermano Bogar Martínez. Se quedó sin trabajo el hermano Lerma. Se quedó sin trabajo el hermano Armando. Se quedó sin trabajo el hermano José. Esto pasó en una iglesia hispana y terminó siendo algo bonito. Dice el pastor, no puedo decir el nombre para no identificar a usted la iglesia, pero una hispana aquí en los Estados Unidos. Y dijo, hermano Saldaña se ha quedado sin trabajo. Este es el costo de vida del hermano Saldaña. Casa, carro, gasolina, comida, seguros, esto. Asciende más o menos a unos $3,500 al mes. El 29, póngale el 30, tiene que pagar todo esto. Próximo domingo, cuando llegamos a la iglesia, entre todos vamos a reunir los $3,500 que el hermano Saldaña necesita para pagar. Llegaron los hermanos y cada quien, como pudo, empezó a ofrendar. Y no llegaron ni a 2,800. Pero entre todos, hermanos, como pudieron, el pastor vino y le dice: hermano, toda la iglesia, esto es suyo. Y vino un hermano la siguiente semana: hermanos, Dios es bueno. Y viene la idea dentro de lo pícaro, ¿no? Hermano, Dios es bueno. El otro mes no vamos a levantar ofrenda para el hermano Saldaña. ¿Y por qué? Porque ya le conseguimos trabajo. ¿Me entiende? No esperemos que el unemployment. No, please, no, hombre, por favor. Somos nosotros. Hermano, ¿puede venir usted? Mire, yo tengo un electricista. Le necesito, pero al electricista, pues tengo que pagarle $180, ¿no? Hermano, venga para acá. Venga. Haga ese trabajito. Mire, corte por acá. Pinte por allá. El día que lo hagamos, vamos a ser poderosos. Ahora no lo somos, porque no sabemos usar el poder que Cristo nos ha dado. Mencioné tanto tiempo, ustedes lo saben, son testigos, que cuando la casa se quedó sola, cuando no había nadie ahí, cuando se cerró la cosa de migración, yo le dije: hermanos, habrá una familia en esta iglesia, habrá dos familias en esta iglesia que quieren usar la casa pastoral. Ustedes no van a pagar luz, ni agua, ni teléfono, ni comida, nada. Solamente váyanse ustedes a trabajar. ¿Cuánto gana usted en su trabajo? $1,800, $2,000. Perfecto. Eso los va a borrar. Usted aquí se viene para la casa. ¿Sabe usted? Nadie en la iglesia pidió la casa. Y eso fue una buena señal, porque esto significa de que nadie tenía necesidad. Y cuando hablé con una persona que le dije: fíjate que tú eres la indicada, fíjate que a mí me encantaría esto, que tú te vinieras para acá. Y te voy a decir una cosa: vas a ser la única en la iglesia que va a ahorrar $2,000 mensuales. Nadie aquí, ninguno, ahorra $2,000 mensuales. Tú vas a vivir aquí 6 meses, un año, el año y medio, y nosotros nos vamos a encargar que a ti no te falte nada. Ahorra, y cuando salgas de acá, a comprar tu casa. Y tenemos dos casos, y ustedes son testigos de esto, que tuvimos dos familias aquí en la casa pastoral que vivieron unos 3 años, otros 5 años, y la idea era esta: salgan de acá a comprar su casa. I think we can do it. Yo creo que me entendieron lo que quiero decirle. Hay un poder en esta iglesia y en la iglesia de Cristo que no estamos usando. Padre, danos una buena semana. Se terminó el mes de junio, literalmente, y la próxima vez que vengamos, el miércoles, ya estaremos en el mes de julio. Estaremos a 9 días de la partida de José. Sabes que nos hemos encariñado con ellos, nos hemos enamorado de ellos. Yo te doy gracias por Génesis, que está acá, a quien desde que yo le conocí nació una linda, una muy transparente y una hermosa amistad, respeto, admiración y sobre todo comprensión por todo lo que hace. Señor, no nos hagas pasar malos momentos ni vergüenzas teniendo que extender la mano para pedirle al inconverso. La iglesia tiene ese poder. Somos más fuertes cuando estamos unidos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-546. 3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.